8:09. Don Andrés Juvetich, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Javier. Buen día a la audiencia, a las órdenes.
¿Cuándo va a asumir como presidente de IPS?
Bueno, eso es una atribución exclusiva y excluyente del presidente de la República. Cuando él lo considere oportuno, así será.
Uh-huh. Pero ya conversó al respecto con él, tengo entendido.
Es así. Tuvimos una entrevista el día de ayer, donde me fui a rendirle informe de los logros que estamos alcanzando en Conatel. Y al terminar ese informe me consultó qué opinaba IPS y le dije que sería un gran desafío y un honor poder colaborar de ese lugar si él lo considera oportuno.
Uh-huh. El ¿qué es lo que le dijo el presidente que IPS necesita, don Andrés?
Principalmente calidad y cantidad en el buen servicio que la institución está obligada a prestarle a los asegurados y aportantes y al pueblo en general, ¿verdad? Tenemos que mejorar nuestra calidad de servicio. Él está muy muy preocupado y muy consciente que la salud es uno de los pilares fundamentales de todo pueblo y tenemos que darle mucho énfasis a la calidad de nuestros servicios.
Uh-huh. Ahora mismo está patas para arriba el IPS, don Andrés.
Bueno, la verdad que no me consta, Javier, pero escuché algunos comentarios y estuve leyendo también los periódicos.
Sí, ahora mismo, por ejemplo, el tema de provisión de medicamentos, esos procesos licitatorios que son interminables y siempre es más fácil atribuirle a contrataciones públicas, a pelea a la empresa, que asumir en realidad capacidad de solución en este tema y sobre todo previsibilidad, que una palabra que tanto usamos, don Andrés.
Y es lo que nosotros estamos haciendo en Conatel. Previsibilidad y transparencia, y lo vamos a seguir haciendo si el presidente de la República lo considera oportuno desde IPS.
Uh-huh. Hablando de previsibilidad en Conatel, ¿por qué se posterga la implementación de la televisión digital o el apagón tecnológico?
Se posterga principalmente porque los usuarios finales, que somos cada uno de nosotros, no tenemos en los equipos de los aparatos de televisión, son la mayoría todavía analógicos. Y eso implica el cambio de los equipos o adaptar con unos decodificadores que implicaría un sobrecosto para la gente. Entonces, principalmente en el interior del país, la gente no tiene el equipo moderno, por decirlo así, que le permita poder adaptarse ya a la era digital.
¿Cómo sabemos si nuestro televisor es analógico o digital?
Y bueno, según los informes que nosotros tenemos desde aduana, del censo que se hizo y de informaciones también proveídas por el Ministerio de Industria y Comercio, tenemos que más del 70% de la población sigue todavía con aparatos analógicos.
Todavía sigue. Pero ya no se importa, ya no ingresa al país el televisor analógico.
Sí, se sigue importando, ese es el problema.
Va, espera,
y la administración, entonces, la administración anterior, y es lo que te estoy diciendo, la administración anterior, cuando se resolvió que se iba a hacer el apagón analógico y íbamos a entrar en la era digital, en el 2010, previó eso para el 2024. Inicialmente.
Sí.
Después bajaron al 2020 y no se hizo en aquella oportunidad, en las otras administraciones, crear la conciencia dentro de las propias instituciones del Estado y de la población la necesidad de ir tomando las medidas pertinentes para adaptarnos a la era digital.
Uh-huh. ¿Conatel tiene atribuciones o capacidad, por ejemplo, de hacerle la solicitud a aduana que ya restrinja el ingreso de estos televisores, don Andrés?
Bueno, restringir no es la palabra correcta. Lo que sí estamos haciendo y estamos trabajando ya hace más de 3 meses con las distintas instituciones, con el Ministerio de Industria y Comercio, con la aduana, con Conatel, INITIC y otras instituciones que se van a ir sumando, en la necesidad de ir tomando medidas correctivas que permitan no solamente a los dueños de los canales a hacer los cambios que ellos necesitan hacer también, que de hecho la mayoría ya lo están haciendo o ya lo tienen, sino que también la población tome conciencia y que pueda haber un recambio de aparato en forma paulativa, constante, pero sin que eso implique una erogación económica muy fuerte. En el interior, todavía te diría que casi el 85% sigue teniendo aparato analógico. Sí. Y eso implica todo un recambio, ¿verdad?
Claro, claro. No, de hecho, los televisores que existen ya, hasta que la gente va a tener, hasta que o se descomponga y ya no funcione, o le diga, sabe que no vas a poder, o se dé cuenta que ya no va a poder ver tele con ese aparato que tiene. Pero
imagínate, insisto, si sucede eso, que un fin de semana sin fútbol, por ejemplo, en el interior.
Literalmente te van a linchar, don Andrés. O te vamos a linchar si es que no restringí eso, ¿es cierto?
Y por eso, Javier, la medida hay que tomarla, y hay que tomarla con la seriedad y con la convicción y la firmeza necesaria de hacer bien las cosas. Aparte, postergar un año no es tampoco algo muy traumático, ¿verdad? Claro. Estamos hablando ni de 5 ni de 10, es apenas 12 meses.
No, claro, no creo que sea traumático, pero siempre es importante dar información clara sobre las razones y el por qué, cómo lo estás haciendo, don Andrés. Insisto un poco en esta consulta. Por ejemplo, cuando va a ingresar un casco que se utiliza para conducir una moto, ¿hay algunas especificaciones técnicas que debe tener un casco, por ejemplo, y a través de esas especificaciones aduanas permite el ingreso? ¿O hay, por ejemplo, algunos suplementos que el Ministerio de Salud dice, este tipo de elementos nosotros no permitimos que se consuma en el mercado? Entonces, cuando quiere ingresar a aduana le dice, no, este producto no puede ingresar a nuestro territorio. ¿Una cuestión así se tiene que hacer ahora con el tema de los televisores o no?
Sí, no sé si bajo la figura de una norma, pero sí bajo la figura de crear conciencia y de hablar con los importadores, hablar con las casas comerciales, hablar con el resto de la sociedad, no solamente a nivel Estado o de gobierno, sino también con el resto de la sociedad, que permita crear esa campaña. Hay que hacer una campaña publicitaria muy fuerte para que la gente entienda qué implica el apagón analógico y qué implica entrar en la era digital. Si me permitiera hacerte un pequeño comentario, nosotros claro, cuando ingresamos el 17 de agosto del 2018, una de las primeras medidas que tomamos al conducir el directorio de Conatel y asumir también el directorio del CONSER, que es el Consejo de Radiodifusores, salimos al interior del país para escuchar los problemas de las radios del interior, AM, FM y comunitaria.
Sí.
Y dentro de ese orden del día también tocábamos el tema del apagón analógico. La gente no sabía nada.
No.
Estaba en un total desconocimiento. Y ese directorio y esta administración creyó conveniente desde el vamos salir al interior del país y crear la conciencia, que sea un tema de debate, un tema de conversación. Y sobre todo hay que cuidar la economía de la familia, ¿verdad? Entonces estamos tratando de que este recambio de equipo tecnológico sea de la forma más suave posible, digamos, ¿verdad? Porque hoy el Estado tampoco no tiene los recursos financieros para solventar o subsidiar la compra de equipos, que en su momento también se analizó.
A ver, si tuviéramos que explicar un poco en lenguaje común, ¿qué implica pasar de la televisión analógica a la televisión digital, don Andrés?
Implica la posibilidad de que la gente pueda acceder a mayores canales de televisión por aire, que pueda acceder a una tecnología y definición de la calidad de lo que se está viendo muy superior. Vos tenés hoy los programas normales y después puedes ver un partido de fútbol en HD, donde la definición de las imágenes es muy superior. Bueno, eso implica también esto. Y en vez de aprovechar hoy, no sé, 10, 12 canales de aire, puedes llegar a tener más de 100 disponibles.
Claro. Y eso implica un cambio total de tecnología de los canales.
Así mismo.
De todos los que ahora mismo funcionan a nivel local, canal de aire y canal de cable, ¿cuántos?
La mayoría.
¿Todos ya tienen digital? ¿Es compatible con el analógico? O ya
algunas repetidoras son las que están todavía en tiempo de adaptarse a esa tecnología. Pero digamos que las centrales ya la tienen.
Uh-huh. Por ejemplo, cuando Conatel va a dar un permiso o una licencia para operar como canal de cable, por ejemplo, ¿ya es bajo ese criterio que tiene que ser digital o todavía contempla que tiene que ser analógico, don Andrés?
No, ya estamos pidiendo que se adapten a la era digital.
Ah, muy bien. ¿Y en cuanto a las radios, cómo viene la mano?
Y estamos haciendo un gran trabajo, Javier. Realmente me siento muy contento del equipo humano que está con nosotros en Conatel, de todos los miembros del directorio, también de la gente del CONCER y de los gerentes y de todos los funcionarios. Realmente encontré un equipo humano fantástico que nos están apoyando. Estamos haciendo muchísimos controles. Hemos cerrado más de 86 radios ilegales que proliferan en el interior del país sin ningún tipo de documento. Muchas de ellas también están operando bajo el ropaje de radio comunitarias, pero en esencia no están cumpliendo el rol de una radio comunitaria. Hemos procedido también al cierre de esas radios. Y bueno, hoy la gente nos respeta más, nos tiene más en cuenta. Antes de lanzarse a una aventura de abrir una radio, vienen, estudian los papeles, se les responde todas las consultas que tienen. Había mucha ignorancia en el tema. Y bueno, a algunos les costó muy caro porque hemos tenido órdenes judiciales donde hemos secuestrado más de 86 equipos de radio.
Uh-huh. ¿Las radios también tienen que hacer una adaptación en su sistema de tecnología o no?
Sí, y la mayoría las tienen. Las que están operando legalmente, todas están ya con la tecnología pertinente.
Dentro de mi ignorancia, don Andrés, ¿yo voy a poder seguir escuchando mi radio y que tengo que mover el dial con el dedo o no?
Sí, claro que sí.
Mi radio a pila que tengo que mover el dial, no es que tengo que apretar un botoncito que cambie.
No, vas a poder seguir escuchando la radio.
Muy bien. Bueno, don Andrés, éxitos. Entonces, porque ya hay críticas al presidente Mario Abdo, que pasaron 4 días que el IPS no está teniendo conducción y solo hay que esperar esa decisión entonces para que usted vaya a esa institución. ¿Y quién quedaría en Conatel?
Y bueno, es también una decisión personalísima del presidente, una atribución exclusiva y excluyente de él. Y realmente no te sabría decir quién podría llegar a quedar al frente de Conatel.
No.
En caso que el presidente considere oportuno llevarme a IPS, ¿verdad?
¿No hizo recomendaciones?
No me preguntó y yo tampoco no sugerí nada.
Uh-huh. Bueno, que tenga buen día. Un gusto, don Andrés.
Gracias, Javier, y a la audiencia. Fuerte abrazo.
Hasta luego. Ahí estaba Andrés Gubetich Moyoli, actual presidente de Conatel, sería el eventual presidente del Instituto de Previsión Social.